Sintoniza y prepárate, porque arranca Comunidad Deportiva, el programa que te lleva al corazón de la acción deportiva. Elías Bustamante, José del Valle, Julián Saldívar e invitados de lujo te traen todo el análisis, polémica y debate experto. Bienvenidos a Comunidad Deportiva, donde la pasión por el deporte se vive al máximo.
Muy bien, arrancamos Comunidad Deportiva lunes 17 de febrero. Les saluda como siempre Elías Bustamante, acompañado por el gran José del Valle. Vamos con los temas antes de empezar. Y sí, tanto el Atlético de Madrid como el Real Madrid dejan puntos en el camino y el que está frotándose las manos es el Barcelona. Juega hoy contra el Rayo Vallecano, la oportunidad de que la liga se ponga de toque. Hablando del Real Madrid, otra vez, controversia arbitral el fin de semana, expulsión a Jude Bellingham. ¿Hay diferencia de verdad en lo que dijo? Ancelotti nos los contó en rueda de prensa, pero nosotros lo vamos a debatir. ¿Y qué pasa con el Real Madrid? Porque desde ese comunicado, otro comunicado, y las cosas han ido de mal en peor. Hay que hablar un poco de la Champions League, además de que el viernes se jugó el último partido de pretemporada del Inter Miami, un empate 2-2 contra el Orlando City en Tampa, y se preparan de cara ya a su primer partido de la Conca Champions contra el Sporting Kansas City, siendo el primer partido mañana en Kansas, y mucho frío. Vamos a estar hablando de eso también, y la Liga Mexicana. José del Valle, ¿cómo está? Feliz lunes, vaya lunes y vaya fin de semana el que hemos vivido. Bastante fútbol, lleno de controversia con el tema del Madrid, el Atlético que suelta puntos, la Premier igual está mejor que nunca, pero José, ¿cómo está? Feliz lunes.
Querido Elías, feliz lunes para usted, para toda la gente. Bien lo comenta, cada vez que nos encontramos aquí al inicio de semana, hay muchísima tela de dónde cortar. Sí, mucho fútbol, mucha controversia, y con la alegría de siempre, Elías, de estar aquí con usted.
Así es, ¿no? Igual, José, y quiero que empecemos con eso, ¿no? Porque ha pasado bastante, desde el viernes que arrancamos, un viernes de San Valentín. ¿Cómo celebró José del Valle el San Valentín, por cierto? Porque de cara a un fin de semana largo, con mucho fútbol, mucho deporte, pero el viernes es un día especial. José, ¿usted celebra el San Valentín?
Ah, Elías, por supuesto. A ver, primero que todo, hay que ser romántico todos los días del año, Elías. Claro. Usted sabe, hay que hacer el trabajo, hay que hacer la tarea, pero el 14 de febrero, pues, es un día especial, ¿no? Le cuento, el 13, que fue jueves por la noche, pasé a la tienda, compré unas flores, unos globos, así que a las 12 de la noche, justo mi esposa salió de la habitación y se encontró con las flores, con los globos. Al día siguiente le hice desayuno, fuimos a almorzar y ahí terminó la celebración, Elías, porque después tuve que ir a trabajar y cuando regresé a casa, pues ahí más detalles ya no le puedo dar, Elías.
No, claro que no, José, pero bien, yo me lo imaginaba como un enamorado, como un romántico, José, y está bien, yo más o menos le seguí el paso, ¿no? Hice más o menos algo así, le di un detallito, también a ella le gusta armar legos, un lego de flores, una orquídea, entonces estuvimos ahí con esa, no lo hemos terminado de armar. Pero bien tranquilitos, un fin de semana tranquilo, un día de San Valentín muy tranquilo, pero como dice José, hay que ser romántico todos los días. Aquí, José, déjeme decirle, el más romántico y enamorado es Julián, por eso Julián no está aquí hoy tampoco.
No me sorprende.
Sigue celebrando.
O sea, él sigue festejando.
Sí. Para él cualquier celebración es el equivalente a agarrarse el fin de semana largo, siempre. Pero bueno.
Ah, bueno, eso no es ser romántico, eso es ser muy inteligente. Felicito, Julián.
Bueno, pero también. José, ahora sí, hablando de ser inteligentes, lo que está pasando con el Real Madrid, en el sentido de que, y lo menciono así porque han sacado comunicado tras comunicado, han sacado nada más dos comunicados, uno contra el Español con razón y ahora contra también el Osasuna, un partido lleno de polémica. Asumo que habrá visto parte del partido. Quiero que escuchemos a Bellingham rápido cuando habla sobre el tema. También escuchamos a Ancelotti, solo que esa rueda de prensa no la podemos correr porque menciona frases que no podemos poner en el aire. Pero vamos con Bellingham para que las personas tengan un poco de contexto. Bellingham supuestamente insultó al árbitro y fue una roja directa. Vamos a escuchar rápido al jugador inglés.
It's clear that he made a mistake and there was a miscommunication. I remember the incident very well, but also I've seen the video and the video doesn't match the report. I don't want to go into too much detail what was said, but it's like an expression like, and it's difficult to, when a referee isn't sure, to determine that I've said something that I haven't, and as a result, it kind of hinders the team, and, you know, I only want to make sure that the team know that I wasn't irresponsible enough to put them in a in a situation where I intentionally wanted them to be left with 10, but of course being involved means that's the case. I hope that the footage will be reviewed and see that it's not the same as the report, and that going forward the Federation can keep that under consideration, because it is huge evidence. And
bien, para ponerlo en contexto, lo que se refiere Bellingham del reporte es que Bellingham le dijo al árbitro FU y dice que no, que lo que dijo fue F off. Que yo no le veo mucha diferencia, o sea, al final son palabras que van dichas hacia el árbitro, pero más allá de eso es que no dudaron en sacar una roja al Real Madrid. Y yo no entiendo por qué las personas crean un escándalo alrededor de eso, porque es fútbol, al final, quizás no lo habitual ver un jugador del Madrid con la roja, pero se está de repente saliendo un poco de descontrol todo lo que está pasando entre el arbitraje, el Real Madrid y la Federación, porque me parece un tanto exagerado ya.
Sí, totalmente. Mire, Elías, el comunicado de hace 3 semanas que lo discutimos aquí, a mí me pareció exagerado.
Sí.
Me pareció fuera de lugar. Sin embargo, lo que vi este fin de semana, a mí me queda la sensación que los árbitros del VAR le dieron la razón al Real Madrid al enviar ese comunicado, ¿no? Uh-huh. Varias cosas para decir.
Sí.
Primero, hay que poner en la balanza el aspecto cultural, Elías. Le cuento, uh-huh. Cuando yo me mudé a Estados Unidos, en la escuela empecé a conocer a muchos amigos sudamericanos.
Okay.
Que usted sabe que a veces dicen, qué HDP, ¿no?
Ajá.
Para mí eso en Guatemala era un insulto muy grande. Era como que se estaban metiendo con mi mamá, ¿me entiende?
Claro, claro.
Entonces yo lo veía como algo sumamente ofensivo. Pero después ellos me explicaron que no, que el contexto importa, que no se referían a un insulto propiamente. A veces era como un elogio. ¡Hala! ¡Qué HDP que sos! ¿Me entiende? Como, ¡qué bueno que sos!
Claro.
¿Me entiende?
Sí.
Claro, pero yo en ese momento no lo entendía.
Uh-huh.
Entonces, aquí el aspecto cultural hay que ponerlo en la balanza. Bellingham tiene razón, pero también el árbitro. El árbitro no es inglés, el árbitro es de España.
Claro.
Vamos a suponer que le dice joder. Joder es una mala palabra, no se debería de utilizar. Pero en España lo dicen todo el tiempo, pero uh-huh. Los árbitros no se lo toman a mal. ¿Por qué, Elías? Por el aspecto cultural. Entonces, sobre la roja de Bellingham, creo que fue un error de comunicación. De igual manera, yo creo que aquí hay que darle la derecha al árbitro. El uh-huh. árbitro con las pulsaciones a 1000 en un partido no está para determinar es algo cultural o es un insulto. Él escucha algo y piensa que es un insulto y lo echa.
Claro.
El problema, Elías, es que hay muchos futbolistas que insultan a los árbitros y después no pasa absolutamente uh-huh. nada. Aquí hay que ser consistentes y regulares. Segundo, más allá de lo de Bellingham, Elías, a mí me parece que hubo 2 penales muy claros. Muy, muy claros. No sé qué piense usted. Me gustaría escuchar su opinión, pero para mí eso es lo que termina condenando al árbitro y al VAR. Yo no sé por qué el Madrid o el madridismo se fija tanto en la jugada de Bellingham. Yo ya le expliqué lo del aspecto cultural
uh-huh.
y ya está. El árbitro
claro.
tomó una decisión. Ahora, los 2 penales me parecieron groseros, Elías.
Si me puede recordar cuáles son esos penales para que la gente también lo sepa, porque hubo varios, ¿no? Sobre todo el penal que le pitaron también al Real Madrid, que anotó los Osasuna. Pero sobre todo los otros, ¿no? Porque unos cuantos que también hay que admitir fueron piscinazos. El árbitro no los comió, no se comió ese piscinazo. Pero para que la gente tenga en contexto, ¿de cuáles penales estamos hablando, José?
A ver, primero que todo, usted me recuerda algo importante. El penal que le cobran al Real Madrid, ¿no? La uh-huh. falta de Camavinga. Aquí, por lo menos, yo estoy viendo que el arbitraje está siendo consistente y regular. Eso es lo que yo pido, Elías, unificación de criterios. El penal que le pitaron al Madrid este fin de semana es el mismo penal que le pitaron al Madrid contra el Atlético de Madrid, ¿no? Uh-huh. La de sobre Samulino.
Claro.
Y ese mismo penal se lo pitaron en contra al Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo. Perfecto. Hay consistencia, hay regularidad. Usted ve que el arbitraje va en una sola línea. No tengo problema con eso.
Uh-huh.
Los penales que le hablo. Primer tiempo, Vini por izquierda, engancha, el defensa se tira y dice el árbitro que ya tiene la mano sobre el césped, ¿no?
Sí,
cuando
correcto.
Topa la mano con la pelota. Sin embargo, Elías, yo veo que hace un movimiento con el brazo buscando la pelota. Uh-huh. Además, el hecho de que ya tenga el brazo sobre el césped no lo exime, porque el día de mañana, ¿qué van a hacer los defensas, Elías? ¿Se van a abrir de piernas, de brazos?
Claro.
¿Van a apoyar los dos brazos y van a decir, no, ya lo tengo, ya los tengo apoyados? Pero claramente está agrandando el radio de su cuerpo.
Uh-huh.
Está tratando de sacar ventaja. Para mí eso era penal. Y la otra, Elías, cuando Vini, en el primer tiempo, también minutos después,
uh-huh.
sobre el vértice del área derecha, del área grande, se mete en cara, va a la derecha y lo cruzan, le pegan un rodillazo. O sea, pero Elías, yo vi un en tiempo real me pareció penal muy claro. Vi una repetición y ya no necesité más repeticiones. Para mí era un penal muy claro también.
Sí, en el borde del área, es así, es cierto. Creo que fue el número 7 de los Osasuna que se lo llevó por delante, básicamente, y no pitaron penal. La otra que usted menciona, a mí también me queda la duda de que debe ser penal porque es la mano, pero también yo me imagino que el VAR habrá visto y el árbitro el contexto del juego, ¿no? Tiene razón, está tocándola dentro del área, pero al mismo tiempo, ¿cuál sería la intención? Todo, también, José, todo en cámara lenta se ve peor de lo que en realidad es. Eso también hay que ponerlo de esa manera, hay que verlo y juzgarlo así, ¿no? Pero hay que también dejarlo bien claro. Desde que el Real Madrid suelta comunicado exageradamente, todo se ha ido pues en su contra. Lo volvió a hacer el fin de semana y a mí me parece, no quiero decir que es lamentable, pero sí me parece una mala imagen que una institución como el Real Madrid se ande quejando así tan abiertamente y tan como una institución. No lo deja muy bien parado, a mi parecer, en mis ojos, a este Real Madrid.
Usted dice que pierde señorío.
Sí, por él, claro. Yo siento que hay maneras de manejar las cosas. Y el Real Madrid, como se dice ser, que es un club más grande, el más grande del mundo, con una clase, el señor club, yo siento que hay que quedarse callado y seguir jugando. Hay que aguantarlo. Ya lo hiciste una vez. ¿Para qué lo vas a hacer otra vez? Porque si luego, José, ¿cuántas jornadas quedan? Quedan todavía unas cuantas. Si de aquí a esas jornadas no pasa otra cosa, el Madrid va a soltar otro comunicado, van a ser 3 en una temporada. Entonces, yo siento que hay maneras de manejarlas. No se puede estar, no quiero decir vendiendo humo, pero es una cortina ya. Se empata, se pierde, vamos a culpar y a responsabilizar al árbitro y a la federación, soltamos comunicado. No me parece tampoco.
No, tiene que haber un balance, ¿no? Estoy de acuerdo en eso, Elías. Y yo le digo que generalizar me parece muy mal. Yo trato de no hacerlo. Pero, Elías, yo siento que este fin de semana, puntualmente, al Madrid sí le metieron la mano, Reitero, me parece que hay dos penales muy claros que el árbitro no pita. Lo de la expulsión, yo entiendo por qué lo expulsó, no voy a hacer drama por ello. El penal en contra, reitero, congruente con lo que vimos la semana pasada y con lo que vimos en otros estadios de la liga. Pero los penales, Elías, o sea, ese que usted dice en el vértice del área cuando cruzan a Vini Jr.,
eso es penal.
¿Cuál es el argumento para no pitar penal? Si quiere, el primero podemos decir, listo, la mano la tenía apoyada sobre el césped, ya está, se acabó el debate, perfecto, lo compramos. Y la otra, encima, Elías, un partido donde el Madrid jugó bien, el Madrid le estaba pegando un baile a los Osasuna, es más, incluso con 10 el Madrid mereció ganar el partido, Elías.
Sí, y estoy de acuerdo con usted, esa es más fácil de determinar penal, la de Vinicius, porque la otra sí es un poco más complicada. Es un tema, ¿no? También el arbitraje se habrá puesto de esa manera con el Madrid y yo hasta cierto punto lo comparto, se vio un poco inclinado. Hablando de, obviamente, de estar metiendo mano, de estar inclinándose, el Atlético tenía la oportunidad de oro, no la aprovecha. Ahora el Barça tiene la oportunidad de oro hoy contra el Rayo Vallecano, partido complicado también porque, bueno, el Rayo creo que juegan fuera de casa, si es fuera de casa es distinto. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del Atlético también, vamos a escuchar al Cholo. Y de ahí tenemos que saltar a la Liga Mexicana y a la MLS. Vámonos rápido a la pausa. Ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Segundo segmento Comunidad Deportiva. Estuvimos hablando en el primer segmento sobre el Real Madrid. Y seguimos hablando de fútbol aquí en nuestros estudios en el downtown de West Palm Beach. Sí, los estudios Slider Rider Smith Ivy y Front Rat. Seguimos hablando de fútbol, seguimos hablando de la liga, seguimos hablando de los grandes de España. El Atlético de Madrid soltó puntos contra el Celta jugando con 10 todo el partido prácticamente, con un expulsado al minuto 7. Pero vamos a escuchar al Cholo Simeone porque era una oportunidad de oro y sigue siendo una oportunidad de oro, pero la liga se puso de a toque. El Barça estará jugando hoy a las 3 de la tarde contra el Rayo Vallecano en Montjuic, aprovechando el empate de los otros dos equipos de Madrid que están liderando la liga. Y ojo, porque si gana el Barça, hay liga. Vamos a escuchar rápido al Cholo Simeone.
Bueno, recién me preguntaban, hay colegas de ustedes, que me parecía de 1 a 10 el partido. 10 me pareció. 10. Jugar 90 minutos con uno menos. 90 minutos. Yo no lo he visto muy pocas veces y no sé si las hay. Y la verdad que el equipo defendió bien, sostuvo controlando de la mejor manera que pudimos sus ataques, con un equipo que juega bien a la pelota, con un equipo que ataca, con un equipo que lo peor que te puede pasar quedarte con uno menos porque es valiente ofensivamente, pero no tuvieron situaciones de gol, salvo la última quizás, la más peligrosa en el centro de atrás que ahí entraba Iglesias por adentro, hicieron un gol de penal, que fue penal, y logramos empatar el partido y nos animamos a jugárnosla con lo que nos quedaba en el final del partido. Así que yo, es un obstáculo que nos pusieron, un obstáculo que pasamos y un obstáculo que nos va a hacer más fuerte, seguro.
Un obstáculo que los hará más fuerte, que los hará competir, porque sobre todo ahora la liga, como dijo José, está de toque, está el 51 puntos, el Real Madrid, 50 el Atlético y 48 por ahora el Barcelona. Este Atlético de Madrid, por más allá de que haya tenido 10 jugadores, se le complica la vida en la liga, y aquí lo decíamos nosotros al arrancar la temporada, que los candidatos eran los tres de siempre, más el Atlético que el otro, que los otros dos, de repente por lo que invirtieron junto a, bueno, hay que meter al Real Madrid, pero más allá de eso, José, a esta liga, yo se lo pregunto siempre, ¿quién es el candidato? ¿Quién iba a ganar la liga? ¿Cómo van las cosas? Pero con esta diferencia de puntos, como vienen los tres, como vemos que los tres no son lo suficientemente consistentes para de repente sacar esa ventaja, la liga ahora sí podemos decir que está para cualquiera.
La liga sí está para cualquiera. A ver, está para los tres de arriba. Barcelona, Real Madrid, Atlético. Yo voy a ser consistente, Elías. Yo le pedía congruencia para los árbitros, le pedía unificación de criterios. Para mí el Madrid sigue siendo el favorito. Okay. Porque en estos últimos dos partidos en Champions, en el segundo tiempo contra el Atlético de Madrid y este fin de semana contra el Osasuna, he visto al Real Madrid jugar mejor. Veo al equipo metido, Elías, concentrado, enchufado, con errores, sí, por supuesto, no es un equipo perfecto, a veces es inconsistente, como usted bien lo mencionaba, pero creo que el Madrid está llegando fuerte a esta recta final. El Madrid de ahora es mucho mejor que el Madrid que veíamos en septiembre, en octubre, sí, en noviembre, con muchas interrogantes. Incluso, Elías, un Madrid totalmente parchado. El Madrid ya para mañana ya recupera a Rüdiger, recupera a Alaba, recupera a Lucas Vázquez, ya recupera a tres soldados. El Madrid se metió en este bache negativo de resultados en la liga. Derrota contra el Español, empate contra el Atlético, empate contra los Osasuna, pero con un hospital.
Sí.
A partir de ahora, Elías, creo que con el equipo más saludable, el Madrid se va a enfilar a ser el favorito de la liga. Courtois, la pelota de gol que sacó el fin de semana es que sigue siendo un seguro de vida. Mbappé lo veo enchufado, Valverde donde juegue lo hace bien, Rodrigo ha tenido un repunte importante, Vini Junior, me encanta Vini Junior, pero lo noto un poquito desconcentrado, contra el City la rompió, pero este fin de semana otra vez duditativo. Yo veo al Real Madrid favorito, Elías.
Y ahora que menciona el Real Madrid y mencionábamos también lo que usted decía, lo que pasó en la Champions, el gran partido que tuvo, sobre todo el segundo tiempo, lo mismo contra el Atlético, lo mismo contra los Osasuna. Y usted me mencionaba ahora que Rüdiger estaría regresando, probablemente lo contemos con Rüdiger para el partido del miércoles contra este Manchester City, que le salió bien la improvisación en la defensa a Ancelotti, pero yo me imagino que Ancelotti no irá a jugársela con Rüdiger y Tchouaméni, porque Tchouaméni de central, aunque rinde, él es más de un pivote. O sea, aquí yo le dejo la pregunta y saltamos a los otros equipos. Si usted fuera Ancelotti, regresa Rüdiger, ¿usted va con Rüdiger y Tchouaméni o va con Asensio, Rüdiger y Tchouaméni lo mueve otra vez de pivote?
Le digo ya qué hago. Pongo a Rüdiger y a Tchouaméni de centrales y pongo a Asensio de lateral por derecha.
Ok.
Pongo a Mendy, a Fran García por izquierda, regreso a jugar con Valverde, Camavinga de doble cinco, acompañado con Bellingham, y mantengo a los tres de arriba. Bien. A Rodrigo, a Vini y Mbappé. Ese sería mi once. Voy.
Bien, y me gusta. Y eso que estaremos hablando de este partido este miércoles, ya que será un partido totalmente decisivo. Duele ver uno de estos dos equipos caer en esta etapa de la Champions, pero también al mismo tiempo es merecido por la manera en la que se clasificaron, ¿no? No es un partido de playoffs, sí es, por el nivel lamentable que mostraron en esta primera etapa de la Champions League. José, saltemos de ese tema, saltemos al otro, el que estará jugando hoy a las 3, el que podría aprovechar el desliz de los otros dos, este Barcelona, que se enfrenta contra el Rayo Vallecano, un equipo de Hansi Flick que debe aprovechar esta queda, y un Rayo Vallecano que también desde que se fue James ha ido, bueno, de menos a más, ha ido gozando un poco de su fútbol, pero Barcelona, Rayo, la última vez que se enfrentaron fue un 2-1 en Vallecas, y el Rayo no la ha ganado, sabiduría ahora de que no la ha ganado el Barcelona en Montjuic, en Barcelona, por el amor de Dios, no me salen las palabras, pero debería ganar el Barça el día de hoy, aprovecharlo sobre todo.
El Barça tiene que aprovechar, Elías. A ver, empató el Atlético de Madrid, empató el Real Madrid, es el momento, juegan contra el Rayo Vallecano, ojo Elías, el partido no es fácil, el Rayo Vallecano está teniendo una muy buena temporada, están sextos en este momento, señor, en puestos de Europa, pero juegan de visitantes, juegan en casa del Barça, un día más de descanso porque el partido es un lunes, el Barcelona no jugó Champions, finalmente Hansi Flick tuvo una semana para trabajar a estas alturas de la temporada, Elías, esa es una bendición, es como una victoria más para los técnicos, le dio un par de días de descanso a los futbolistas, yo espero un Barcelona fresco, un Barcelona que salga a comerse la cancha, que salga a pasarle por encima al Rayo, yo veo al Barcelona ganando. No va a ser fácil, reitero, Elías, pero creo que el Barcelona tiene todo.
Sí, no va a ser fácil. Hay que recordar también que el Barça viene sin Fermín López, tiene todo para ganar. Fermín López que tuvo un partido bastante rápido contra el Sevilla, entró gol y expulsión. Veremos el día de hoy cómo sale este Barça, veremos cómo saldrá, porque como bien dice José, tienen bastante descanso. Hoy a las 3 de la tarde el Barça podría terminar la jornada de hoy muy cerca de ser líder ya de la Liga de España. José, saltamos este tema, vámonos a la pausa. Al regresar quiero que aprovechemos rápido a hablar de lo que está ocurriendo de este lado, del mundo de la Liga Mexicana, de la MLS. Mañana arranca la Conca Champions para el Inter Miami, estarán jugando en Kansas. Dicen que hará frío y la pregunta es, ¿debe jugar Messi o no? Y si no juega, ¿cómo queda la imagen en general del equipo y de todos? Porque sabemos que en Kansas, en esta época, hace frío. Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Muy bien, regresamos. Tercer segmento del programa. José El Valle Elías Bustamante transmitiendo en vivo desde los estudios Lighter Rider Smith Ivy Frontworth aquí en el downtown de West Palm Beach. José, seguimos hablando de fútbol, saltemos el charco rápido, porque lo que ocurrió más allá en la Premier ocurrió lo que se esperaba, ¿no? Ganaron los que tenían que ganar, ganó el Liverpool, les costó bastante, no fue su mejor partido, ganó el City liquidando el partido rápido en el primer tiempo, y luego el Arsenal sin delantero termina también sacando resultados en esta Premier League, que sigue bastante emparejada, 60 el Liverpool, 53 el Arsenal, 44 el Manchester City de cuarto con el Nottingham Forest colado en la tercera posición, un Chelsea fuera de Europa, el Bournemouth metido de quinto. Déjeme, José, aquí le quiero hacer esta pregunta. Usted sabe que de las ligas que más invierten y de las que más ganan dinero los equipos es de la Premier, obviamente, por ser la liga más popular del mundo. ¿A usted no le gustaría ver de repente una liga como la española o como la italiana tener un poco más de ese tipo de movimiento de inversión como el de la Premier y ver de repente a estos equipos en España peleando también por la liga y no siempre los mismos de tres? ¿O es que simplemente eso funciona nada más en la Premier y no en Europa? Porque sé que España es bastante estricta a la hora de fichar.
No, a mí me gustaría ver mayor inyección económica en los equipos de la liga, especialmente en los de abajo, Elías. Es que por eso la Premier es maravillosa. Más allá de que existe la diferencia, no todos sabemos que hay seis equipos de Big Six que tienen mucho más capital que el resto, pero usted agarra un equipo que desciende en la Premier, que desciende a la Championship, termina ganando mucho más que el sexto de la Liga, Elías, mucho más dinero que el sexto de la Liga de España. Entonces, yo creo que eso lo que provocaría es que haya más paridad, que veamos ligas más parejas. El Real Madrid, el Barcelona, el Atlético, vamos a ser claros, Elías, tienen historia, pero son grandes porque tienen plata. Mire, City, City no tiene historia, no. Pero hoy porque es grande en Europa, porque tiene dinero, así de sencillo. Hoy el que tiene plata es grande.
Sí, es así, y todos quieren ir, todos son de repente fans de la vida del Manchester City, por ejemplo, que me parece bastante curioso. Pero quiero que hablemos de eso, ¿no? Porque estamos hablando de otros equipos que han invertido, y quiero que saltemos al charco para hablar de un equipo que ha invertido bastante y lo ha hecho con la contratación obviamente de Messi, Busquets, Jordi Alba y también de Luis Suárez. Es el Inter Miami, jugó su último partido de pretemporada el viernes, lo pudimos ver por Apple y también lo pudieron escuchar aquí ya, nuestro primer partido del año, último de pretemporada, arrancando aquí el fin de semana pasado contra el Orlando 2-2, José del Valle, un stream espectacular, la verdad, el partido del viernes, déjeme decirle, en YouTube, en Facebook, tuvimos el partido en la radio, en las aplicaciones Deportes Radio FC, pero el partido ahora se arranca en serio esta temporada para el Inter. Sporting Kansas City en Kansas el día de mañana, 8 de la noche, y va a ser bastante, bastante frío, y hasta el rumor de que Messi probablemente no juegue. Por un lado dicen que sí, por el otro lado dicen que no, pero una temperatura de menos 9, José. Va a haber mucho frío. Quieren mover el partido, el Inter, pero parece que no va a pasar. Lo de mañana es un partido bastante complicado, ¿no? Y literalmente, aquí no es un tema de repente donde hay que pensar, quizás lo mejor es no jugarlo.
No, no, el partido se tiene que jugar, Elías. Es como cuando los equipos tienen que ir a Miami y hay 90 y por la sensación térmica superior a los 100 grados, uh-huh, y calor, humedad, igual se juega. No es lo ideal, claramente no es lo ideal. Yo recuerdo cuando Honduras jugó contra Estados Unidos, ¿te acuerdas, Elías? Sí, que jugaron, señor, en Minnesota. Uh-huh. Jugadores hondureños que tuvieron fractura de dedos en el pie por las temperaturas, uh-huh, congelantes. El partido igual se va a jugar, Elías, es parte del calendario, y yo creo que Messi iba a jugar. ¿Sabe, Elías? A ver si coincide con esto.
A ver.
Vio que Messi jugó en Honduras, jugó en Panamá, jugó en Perú, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Jugó este fin de semana contra Orlando en Tampa, uh-huh, en el amistoso que hicieron. Uh-huh. Messi estaba desesperado por jugar, Elías. Es que su último partido, ¿cuándo fue? En octubre, ¿se sí acuerda? Cuando los elimina Atlanta o a principios, sí, de noviembre. Señor. No recuerdo la fecha, pero
principio de noviembre. Sí.
Claro, Elías, Messi estaba loco por jugar. Messi quiere jugar al fútbol, él nació para jugar este deporte. Sí, es un profesional, es un ganador, pero al final de cuentas, Elías, Messi es como usted y como yo, un niño que quiere, uh-huh, patear la pelota, un niño que se divierte jugando. Eso es Messi.
Ahora, y con diversión, José, muchas veces eso también trae títulos, ¿no? Y este Inter Miami está pidiendo títulos, sobre todo con Messi. Messi quiere los títulos también. Mañana arranca la temporada oficialmente para este equipo. Y nosotros, antes de irnos a la pausa y saltar a la Liga Mexicana, también quiero preguntarle, ¿qué se le debe pedir ahora sí? ¿Qué se le debe exigir a este equipo? Porque tiene este año Conca Champions, tiene el Leagues Cup, tiene la MLS, el Supporter Shield yo no lo cuento porque eso forma parte de la MLS, y también tiene el Mundial de Clubes. Cuatro títulos importantes. ¿Cuál tiene que ser la prioridad para no considerar este equipo y esta temporada como fracaso que arranca mañana? ¿Pero qué se le tiene que exigir mínimo a este equipo?
La MLS Cup. La MLS Cup tiene que ser la prioridad. Y después, este sería el orden jerárquico para mí. MLS Cup, segundo, CONCACAF Champions Cup. Y después, póngale el orden que usted quiera a la Leagues Cup o a la Lamar Hunt. Para mí, el objetivo tiene que ser ganar la MLS. Además, a la liga le conviene que el Inter Miami gane la MLS. Messi es la cara de la liga.
Claro.
Necesita ganar un título doméstico y obviamente el título internacional, porque compite con los Gigantes de México, pues también le daría mucho brillo, ¿no?
Uh-huh. Totalmente, por eso decía, ¿este equipo usted lo ve capaz de ganarle a cualquier equipo de la Liga Mexicana hoy en día? De repente contemos en un partido serio, en un partido oficial de competición, a un América, de repente a un Monterrey, porque sé que en la Leagues Cup se estará enfrentando ante equipos de la Liga Mexicana, pero no son los equipos importantes de la Liga Mexicana, entonces ahora sí lo podemos ver a un nivel, porque el año pasado Monterrey le dio un paseo a este equipo.
Sí, sí, yo todavía no lo veo compitiendo, Elías. Si hoy, por ejemplo, el Inter Miami se topara al América, pierde por 2 goles. Mm. Se topa Rayados, veríamos algo similar a lo de la temporada pasada. Tigres también, Cruz Azul también. Yo veo una diferencia todavía grande entre los equipos mexicanos y los equipos de la MLS. No nada más el Inter Miami, Elías.
Ok, ahora, hablando también de diferencias, hay equipos de la Liga Mexicana que el año pasado, comparándolos con este año, son equipos diferentes también. Y entre esos hay que poner al León, José, que van 7 partidos, 6 ganados, 1 empatado, 0 derrotas. Y menciono al León porque está James Rodríguez, que pareciera que ya está totalmente adaptado. Quiero preguntarle a usted primero, del impacto que ha visto en la Liga Mexicana con James y hasta dónde podría llegar este León, porque también tiene el Mundial de Clubes. Vamos a escuchar a James primero rápido y luego me contesta lo que le acabo de preguntar.
Sí, un triunfo súper importante que nos deja líderes. Y bueno, en 3 días tenemos otro partido importante. Sí, va a ser un partido bueno para todo el mundo, para los fans del fútbol. Y bueno, que se sienten y que lo disfruten. Bien, feliz, un grupo que me ha acogido bien, el cuerpo técnico también. Estoy feliz en la ciudad también. Y bueno, eso se ve dentro del campo de juego. Sí, ya, creo que... A ver, cuando uno juega bien y cuando uno quiere, pues es mucho más fácil, entonces feliz por eso.
Habló de la adaptación a México, a la liga, al equipo y del partido o partidazo que tendremos, la verdad, el día de mañana a las 10 de la noche, el América León, primero contra el segundo, José. Ahora sí, lo que le había preguntado, el impacto de James con León, este León hasta dónde puede llegar y lo que podría ocurrir mañana también, porque es primero contra segundo, el tricampeón contra la sensación que es León y James.
El impacto de James, Elías, bueno, hasta el momento, la mejor contratación del fútbol mexicano. Las asistencias que pone Elías es que tiene un guante en el pie. Sí. El partido contra San Luis es impresionante, es fantástico. Lo afinada que tiene esa pierna zurda. Además, lo veo comprometido, uh-huh. Haciendo clic con sus compañeros. Obviamente, la tribuna lo adora. León Elías, la temporada pasada, ni siquiera clasificó a la liguilla. Hoy está segundo. A ver, la temporada pasada fueron 11 en la liga, uh-huh. 11 de 18, malísimo. Hoy están primeros con la posibilidad de enfrentar mañana al América, como usted bien dice, y dar un golpe sobre la mesa. ¿Para qué está? Para campeón todavía no.
Okay.
Para mí Jiménez no es un guardameta que te lleve a ganar títulos. Este fin de semana ya jugó blanco. Creo que es un paso hacia adelante, pero tampoco lo veo a la altura de un Malagón. A la altura de esos grandes guardametas que hay uh-huh. que tener para trascender, como Nahuel Guzmán. Yo creo que si León se pudiera reforzar en esa posición, Elías, por ejemplo, si tuviese la mejor versión de Cota, que hoy es suplente de Malagón en el América, uh-huh. Yo creo que este equipo podría llegar más lejos. Todavía no le veo chapa de campeón, pero sí lo veo como un equipo que puede competir. Además, con la estatura que tiene y lo bueno que es James en la pelota parada, pues no necesita mucho más para competir, ¿eh? No, ojo con eso.
No, para nada. La Liga Mexicana está mejor que nunca, llena de estrellas también, porque lo hemos visto. Está James... está también la contratación ahora, como pudimos ver, de Sergio Ramos, que no estará debutando, sino creo que hasta dentro de 2 semanas. Un Monterrey que lo necesitará bastante, a ver si le da un poco de ánimo, ¿no?, a este equipo y dejan de ser tan fríos. Esa es la realidad de Monterrey, ¿no? A ver qué va a pasar aquí. Pero José, me gusta mucho lo que mencionaba. Su pronóstico para mañana, León América. Si no me equivoco, estarán jugando en la cancha del América, en el Azteca. ¿Qué se podría esperar entonces? Un partido bastante reñido. El empate no suena descabellado tampoco.
Van a jugar en la cancha del América, bien lo dice usted. Por cierto, el partido va a ser el miércoles, Elías.
Ah, el miércoles, perdón.
El 19, no, disculpe, que yo también le dije mañana, es el miércoles. Es en la cancha del América. Veo a América ganando, Elías. El América perdió el fin de semana contra Necaxa. Uh-huh. Creo que vamos a ver a un América con sentido de urgencia, con ganas de competir. Y veo a la América sacando la victoria. El partido cerrado, con goles, pero veo al equipo de Jardine, al tricampeón del fútbol mexicano, diciendo, a ver, lo que pasó con Necaxa fue un accidente, León está muy bien, pero aquí los favoritos seguimos siendo nosotros. Así es como veo el partido del miércoles.
Y el miércoles estaremos hablando también de los otros partidos que hay, no solamente ese, sino los otros de la Liga Mexicana y también los de la Champions. José, yo lo dejo ir. Muchísimas gracias, como siempre. Nos estamos reencontrando el miércoles para reaccionar de la Champions League, que mañana... juega el Milan, juega el Atalanta, juega el Bayern Múnich y vaya inicio que ha tenido el chiquito Jiménez, ¿eh? Nosotros aquí hablábamos que le podría costar, pero por ahora, como si hubiera jugado en Italia casi toda su vida. Se ha adaptado por ahora bien, José, por ahora bien.
Y encima, un gol que le da la victoria al equipo, o sea, uh-huh. 3 puntos contra el Hellas Verona, gran jugada de Jiménez y de Leao, ¿no? Sí. Después, como los grandes goleadores, Chaquito... atento a la cita con el gol, así como nosotros estuvimos atentos a la cita con nuestras chicas en San Valentín, así el Chaquito Jiménez, Elías, ahí como los grandes delanteros merodeando el área y boom, la mandó a guardar, arrancó con el pie derecho, ya lleva 3 contribuciones de gol, 2 goles, 1 asistencia en 3 partidos, ya es titular, yo creo que mañana es el partido perfecto contra su ex, contra el Feyenoord. Uh-huh. Si el Milan queda eliminado, Elías, sería un papelón, porque todo muy bien con el Chaquito, pero imagínense esto, queda eliminado de Champions. El otro año va a jugar la UEFA Europa League, porque al Milan no le va a alcanzar para meterse a la Champions del otro año, Elías.
Es por ahora sí es cierto, puede que no lo termine de alcanzar, José. La diferencia entre el Milan y la Juve, que es el que está ocupando esa posición, son 5 puntos, ¿eh? Así que yo no lo descartaría completamente fuera de Champions, pero por ahora está metiéndose nada más en la Europa League. Viene el Chaquito, mañana lo estaremos viendo contra su ex equipo, Ley del Ex, para mí sí, para mí anota mañana y elimina al Feyenoord. José, ahora sí lo dejo ir, muchísimas gracias como siempre, feliz día y nos reencontramos aquí el miércoles. Te mando un abrazo.
Un abrazo, Elías, querido.
Vámonos a la pausa, ya vuelve Comunidad Deportiva.
Estás escuchando Comunidad Deportiva. Recuerda descargar gratis Deportes Radio FC en el Apple Store y Google Play Store, por donde podrás escuchar al Inter Miami y los torneos de fútbol más importantes del mundo. Volvemos pronto. Estamos de regreso en Comunidad Deportiva. Más análisis, debate y polémica en camino.
Regresamos, Comunidad Deportiva, último segmento del programa. Sí, último segmento. Estuvimos hablando con el José del Valle sobre el Real Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, que estarán, sobre todo el Barcelona, enfrentando hoy al Rayo Vallecano, viendo si puede ya acomodarse como líder de la tabla, por lo menos acercarse, ¿no?, a lo que es el Real Madrid y a lo que ha hecho también el Atlético de Madrid, en lo que ha sido una temporada un tanto complicada para los tres equipos, ¿no? Sobre todo con lesiones, sobre todo con sanciones y mucho, mucho más. Para recordar los partidos que hay el día de hoy en el fútbol, pues simplemente, como dije, mencioné al Barcelona, estará jugando hoy a las 3 contra el Rayo Vallecano, 3 de la tarde en Montjuic. Eso será hoy por la Liga. Y ver cómo puede terminar todo, porque sí, empató el Madrid, empató el Atlético, 51 puntos el Real Madrid, 50 puntos el Atlético de Madrid, 48 puntos el Barcelona, sí, nada más 2 puntos del Atlético de Madrid. Entonces, ¿qué puede pasar aquí? Se puede poner la Liga mejor que nunca, sí. Es decir, que estaremos ya viendo un empate en puntos y ahí la Liga queda para cualquiera, así que es un tema que el Barça debe considerar, debe ver también cómo le va a ganar a este Rayo Vallecano, porque el Rayo no es un equipo fácil, el Rayo viene jugando bien, el Rayo está metido hoy por hoy en Europa, si no me equivoco estaría metido en la Conference League, pero es un Rayo Vallecano que desde que se fue James ha ido jugando mejor, ha ido consiguiendo su fútbol, 3 partidos al hilo sin conocer la derrota, posiblemente hoy la conozca y el Barcelona termine ganándole. El día de mañana hay Champions. Además de que no solamente hay Champions en Europa, hay Champions también en la CONCACAF. Estará jugando el Inter de Miami contra el Sporting Kansas City en lo que será un partido extremadamente frío. Habían reportes de que Messi no iba a jugar. Y eso era mentira. Messi iba a jugar. Messi es Messi. Messi quiere jugar. Por el tema del frío, no. Donde estará jugando en Kansas sí se sabe que la temperatura es importante. Hemos visto también partidos en esas zonas del país. Por ejemplo, como mencionaba José El Valle, el de Honduras contra Estados Unidos en Minnesota, muchísimo frío, muchísimas lesiones. Así que yo asumo que este Inter va a tomar las preparaciones que necesita. Messi jugará mañana, intentarán cerrar el partido mañana, por lo menos salir con una leve ventaja, o en caso que se pierda, por lo menos dejar la competición abierta para cerrar en casa. Porque sí, el Inter de Miami estará jugando contra el Sporting Kansas City el próximo 25 de febrero, igual, por la Conca Champions, 25 de febrero, que será un martes, 8 de la noche. Así que el Inter querrá jugar bien el partido, cerrarlo como debe, porque sí, juega mañana contra el Sporting Kansas City. El sábado estará jugando contra el New York FC en un partido complicado, el que será el primer partido de la temporada para el Inter Miami en la MLS. Es el season opener, básicamente. Y luego esa misma semana estará jugando el 25, el martes, contra el Sporting Kansas City en el partido de vuelta. ¿Cuál tiene que ser de repente lo primordial para el equipo? Es uno, sacar una, porque aparte el gol de visitante cuenta, el global cuenta, es sacar una buena ventaja o por lo menos acercarse al resultado del partido del día de mañana para poder cerrar en casa y salir de allá sin lesiones. Salir de allá con el equipo entero, llegar con el equipo completo y salir con el equipo completo, porque luego se viene el primer partido de temporada. Luego se viene el partido de vuelta de la Conca Champions y luego seguimos con la temporada. Porque si uno se pone a ver los partidos del Inter Miami, por ahora son Kansas, New York FC, Kansas, Houston, Charlotte aquí en casa, Atlanta United, luego Filadelfia, luego Toronto, Chicago, Columbus. Son partidos bastante difíciles que uno necesita tener el equipo completo. Y yo creo que Mascherano lo va a poder hacer. Más allá de tener al Inter Miami, como también lo decía José El Valle, hay Champions League, el Milan contra el Feyenoord, Atalanta, Brujas, que le intentará dar la vuelta al resultado, al marcador 2-1, un resultado bastante, bastante injusto, ¿no? Por el penal que le pitaron al Atalanta, un penal que no era penal a mi parecer. El Milan 1-0, cierra en casa, debe ganar al Feyenoord sin ninguna duda. El Bayern Múnich 2-1, salió bastante librado de ese resultado, pero aún así cierra en casa, cierra en Alemania, debe golear el equipo alemán, el equipo de Vincent Kompany. Y el Benfica estará cerrando contra el Mónaco en casa en Portugal. El miércoles, ¿qué hay? Bueno, fácil. Hay Premier League, estará jugando el Aston Villa contra el Liverpool. Estarán adelantando un poco también la jornada porque hay que recordar que el Liverpool juega también la EFL Cup, estará jugando otros torneos, además de que el Aston Villa está en Champions, está descansando y le queda la FA Cup, así que estarán adelantando un poco las jornadas. Partidazo que estaremos en Villa Park, en Birmingham, Aston Villa-Liverpool, 2:30 de la tarde el miércoles. Pero ese mismo día hay Champions League, sí. Estará jugando el Borussia Dortmund contra el Sporting, cierra en Alemania, ventaja de 3-0. Estará cerrando el PSG en casa contra el Brest, una ventaja de 3-0 igual. Juventus estará visitando al PSV, estarán yendo a Eindhoven, 2-1 es el resultado global. ¿Puede ser remontado? Sí, todavía puede remontar el equipo de Países Bajos y yo creo que puede pegarle un susto a esta Juventus que a mí sigue sin convencer. Y el Real Madrid estará enfrentando al Manchester City, estará recibiendo al equipo de Guardiola. Más adelante estaremos escuchando a Guardiola también porque está hablando de las posibilidades de ganar y para él son pocas. 1%, ¿en serio? 1% para ganar al Madrid en el Bernabéu, pues bastante pesimista Guardiola, aunque sí, a ver, los porcentajes para ganar en el Bernabéu son muy difíciles luego de que te remonte en casa el Real Madrid, porque este City últimamente se le ha olvidado cómo cerrar los partidos, viene de ganarle 4-0 al Newcastle, perfecto, pero eso es un partido que liquidó en el primer tiempo con 3 goles de Marmoush y luego McCarthy en el 84, ya ese partido estaba liquidado, pero contra el Real Madrid es otra bestia, es un equipo distinto, estás jugando en el Bernabéu por la Champions League. Sí, que el Real Madrid viene tocado por el empate contra los Osasuna, perfecto, pero se va a buscar desquitar y sacarse esa espinita contra el Manchester City. Promete ser un partidazo. Como yo le decía a José, es una lástima ver a estos dos equipos caer eliminados aquí en esta etapa, pero eso es lo que pasa por jugar una primera etapa, la verdad, bastante lamentable, con un nivel de fútbol muy bajo para lo que nos tienen acostumbrados estos dos. Uno que tiene 15 Champions, líder de la liga, el otro que tiene una Champions, un triplete, y obviamente con la Champions ha ganado 4 veces seguidas la Premier. Uno se esperaba mucho más. Fue un gran partido el de la semana pasada y el de esta semana promete ser también otro gran partido. Veremos, lo tendremos aquí a las 3 de la tarde, sí, en Deportes Radio 760 AM. No se lo pueden perder. Nosotros regresamos, último segmento del programa, aquí en vivo desde los estudios Lighter Rider Smith Ivy Fromrad. Y para seguir hablando del fútbol, obviamente, pues hay que recordar que, como yo mencioné antes, el primer partido del Inter Miami será este sábado, 22 de febrero, 2 de la tarde, arranca la transmisión con la previa, sí, la previa con el presidente Fernando Fiore, el poeta Leo Vega. Si no nos vieron el fin de semana pasado, el viernes, el día de San Valentín, pues para los que sí nos vieron, tremendo regalo de San Valentín el que les dimos, 2-2, empata, el Inter Miami contra el Orlando City. Nos pudieron escuchar aquí a través de la Deportes Radio 760M, sino a través de la aplicación Deportes Radio FC, totalmente gratis en el App Store y en el Google Play Store. Y también nos pueden ver en vivo a través de YouTube, Deportes Radio FC, y de Facebook, Deportes Radio 760, sin ningún problema. Y lo mismo será este fin de semana, el viernes, Ritmo Inter Miami, al mediodía de 12-1. Y luego tenemos el sábado, Acción Rosanegra, debuta Damián Pérez. Y luego viene la previa, sí, la previa con el presidente Fernando Fiore y el poeta Leo Vega, arrancando las 2. Estaremos en vivo desde el estadio, llevándoles todo lo que vaya a ocurrir en este partido inaugural de la MLS para el Inter Miami, quien quiere ganar con arrancar con el pie derecho, sumar 3 puntos y prepararse de cara a lo que será una temporada histórica donde la meta principal es llevarse la MLS. Nosotros nos vamos, regresamos mañana al mediodía, Comunidad Deportiva, el viernes Ritmo Inter Miami. El jueves viene el poeta Leo Vega, mañana viene el poeta Leo Vega acompañando también a Julián Saldívar y el miércoles regresa José del Valle. Quizás José regresa mañana, estaremos viendo. Pero sí, nos vamos, regresamos mañana, Comunidad Deportiva. Chao, chao.